que luego son abandonados para quedar bajo tutela de las instituciones. En Menorca ya se han detectado al menos 2 casos recientes y en Ibiza otros 2.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace apenas unos años el mundo entero contuvimos el aliento. Las noticias hablaban de hospitales colapsados, colas interminables para hacerse una PCR, mascarillas. Hoy todo aquello se ha quedado en nuestra memoria como si fuera una pesadilla, pero de vez en cuando los titulares vuelven a hablar de las diferentes variantes del COVID. La última ha sido bautizada como COVID Frankenstein. Estanislao Nistal es virólogo, microbiólogo de la Universidad San Pablo CEU. ¿Qué tal, Estanislao? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se sabe sobre esa variante Frankenstein? ¿Cuánto debe preocuparnos?
Bueno, se sabe que comenzó a circular a principios de año por América, por Brasil, es los primeros reportes que aparecieron. Y se sabe que ha ido ocupando el nicho donde estaban otras variantes. Y se sabe también que tiene esta ventaja evolutiva para desplazarlas y, bueno, pues producir, por ejemplo, en España, en torno al 80% de los casos de COVID que está habiendo. Se sabe también que es una variante que surge a partir de que una persona posiblemente se infectó por 2 variantes al mismo tiempo y dentro de las células de esa persona los 2 virus recombinaron su genoma. Es como se juntaran el genoma de la madre y del padre, ¿no?, y se recombinaran para dar lugar a nosotros, pues con este virus, con estos 2 virus ocurrió algo parecido y dio lugar, pues, a esta variante Frankenstein, que era también XFG.
El COVID parece haberse convertido en algo asumible, 5 años después, casi rutinario. Ha alcanzado un punto, no sé, no quiero hacer comparaciones, pero similar a la gripe, a una pulmonía.
Bueno, hay que recordar primero que los coronavirus no son extraños a los humanos. Antes del COVID, los coronavirus circulaban y continúan circulando, los anteriores. Son virus que causan enfermedades respiratorias que normalmente solían coincidir con la época en la que había también la mayor cantidad de casos, con la época de gripe y con las épocas de las bronquitis, ¿no?, de estos virus respiratorios iniciales. Ahora mismo lo que está ocurriendo es que el virus todavía no se ha adaptado completamente. Hemos visto, por ejemplo, este verano, como hubo también bastantes casos de COVID en algún momento, en torno a mayo, junio. Bueno, pues ahora estamos viviendo otra época de resurgimiento que coincide, pues, un poco más con los virus respiratorios de temporada, el virus respiratorio sincital y las gripes.
Como virólogo, si tenemos que apostar, ¿esto va a seguir evolucionando? ¿Puede ir a peor el coronavirus o digamos que ya estamos preparados?
No, yo, a ver, lo que a mí no me mete tanto miedo, o sea, si tengo, pues, a mi familia mayor y me dicen si a mi madre la vacunan o no, yo sí decía a mi madre que se vacunara, pero el riesgo de que a partir de estas nuevas variantes surja una que sea hiperagresiva, que nos vuelva a poner a todos en estado de sitio, o preocupados al menos, como nos puso el brote del 2019, pues no, con este coronavirus, por mucho que recombine, no va a volver a pasar. Tenemos ya una capacidad de reconocer algo del virus y de que si nos llega, pues no nos afecte tanto. Lo que sí me daría es si apareciera un coronavirus nuevo o apareciera, pues, como hemos visto en los últimos meses, la gripe aviar dichosa, ¿no?, en aves, y que eso empezase a transmitirse entre personas, eso sí sería algo especialmente de interés y de gravedad. Pero lo que es la circulación de este virus va a continuar y seguramente vaya a afectar, pues eso, a las personas que tienen una susceptibilidad más grande de sufrir una enfermedad grave.
Estanislao, cualquiera que mire alrededor, tú en la facultad o en el claustro de profesores, yo en la redacción y yo mismo, yo en primera persona, tenemos la garganta tocada, hemos estado constipados a la vuelta del verano. ¿Cómo diferenciamos un resfriado común o esta tos constante sin hacernos una PCR por temor a que sea un coronavirus?
Bueno, sin estar totalmente seguros, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, cuando, pues como bien estaba diciendo ahora, ¿no?, cuando nos llega el coronavirus, sí que en estos momentos, pues, nos afecta la voz, la ronquera, tenemos a veces tos seca, tenemos, en algunas personas tienen algún problema también intestinal. Y en algunas personas también se está produciendo algo, pues eso, que es un virus que nos produce ese cansancio, que nos produce también la gripe, de una manera más o menos brusca, ¿no? Con la gripe nos encontramos hechos polvo, con este de momento, si estamos bien preparados, pues no nos está afectando tanto. El catarro común, perdón.
No, dime, ¿el catarro común?
No, el catarro común pues es algo más progresivo, ¿no? Tenemos esa moco, no nos encontramos súper bien, pero podemos tirar para adelante. Y la gripe normalmente es inhabilitante, te da un golpe, te tiene la fiebre y te tienes que quedar en casa porque no puedes más.
La última, no deberíamos bajar la guardia en líneas generales de muchas cosas que aprendimos y yo creo que se nos han olvidado. Por ejemplo, lavarse las manos, toser en el codo, la higiene mínima y elemental y de vez en cuando, por supuesto, vacunarse cuando toque. ¿No crees que se nos ha olvidado un poquito, Stanis?
Pues sí, creo que se nos ha olvidado y sobre todo, pues yo lo que vivo más personalmente es eso, cuando estás en contacto con las personas mayores y te das cuenta, pues, de muchos comentarios que oyes, ¿no? De, bueno, ya están estos otra vez aquí pesados con que nos tenemos que vacunar, ¿no? Y el riesgo de, pues, en aquellos momentos vimos tan intenso, ahora, pues, como que no pasa nada, ¿no? Y sobre todo, pues, nuevamente. Sí que pasa, no tanto que si nos infectamos o no nos infectamos, sino que terminas en el hospital o que puedes terminar con una enfermedad grave que te incapacite, que estás bien, que sales, que puedes hacer cosas por ti mismo y que tienes que ir a un centro para que te cuiden o te tienen que tratar de una manera que ya a lo mejor ya no eres independiente, ¿no? Y sobre todo también las personas que estamos en contacto con ellos. Si tienes a cargo una persona mayor, pues hombre, vacúnate. Yo por lo menos lo veo así. Y si estás cuidando todo el día en un geriátrico de alguien, pues, hombre, sí que a lo mejor a ti no te pasa nada, pero puede pasar a la persona con la que estás.
Sin duda.
Reducir ese riesgo me parece importante.
Stanislao Nistal, virólogo, microbiólogo de la San Pablo CEU. Gracias por la clase.
Nada, muchas gracias.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Daniel Garkovich es padre de Daphna, una de las mujeres asesinadas por Hamás aquel 7 de octubre en Mekane.
Le hemos escuchado en mediodía a Cope. Su hija era la mujer de Iván Iyarramendi, uno de los dos españoles que murieron ese día.
La mayoría de los asesinados esta mañana era gente comprometidos con la paz. Nos dolió doblemente. Primero por el hecho de los asesinatos y la destrucción que hubo. Y segundo porque era una causa la cual nosotros comprendíamos que ellos en algún momento tienen que tener su país, como nosotros recibimos nuestro país.
El presidente del gobierno, te lo juro, presume de transparencia.
Ha participado en un foro junto a 2.000 representantes internacionales y allí, ante los casos de corrupción que le rodean, ha alardeado de integridad.
El compromiso del gobierno de España siempre ha sido claro. La transparencia, más rendición de cuentas y también, lógicamente, más apertura institucional. Y aunque no existe, evidentemente, la corrupción cero, sí debe existir la tolerancia cero contra la corrupción. Y esa tolerancia cero, bueno, pues implica responder a la corrupción con valentía.
Claro, por eso coges y pones a Ábalos de número 2 por Valencia 2 años después de cesarle, por lo que tú sabes que le cesaste, macho. Ione Belarra, secretario general de Podemos, y Esther Muñoz, portavoz del PP.
El embargo de armas a Israel se va a votar mañana en el Congreso, una votación que se aplaza y que podría dar al gobierno unas horas más para convencer a Podemos. El PP votará en contra.
Que retiren el Real Decreto y que traigan un embargo de armas real e integral. Estamos pidiendo al Gobierno de España que escuche, que rompan todas las relaciones con los genocidas.
Probablemente ayude mucho más el plan de paz del señor Trump, que esta propuesta del señor Sánchez, que ha usado para tapar toda la corrupción de su gobierno. Que ese Real Decreto lo que tiene que tener claro es que se tiene que salvaguardar la defensa de España y la seguridad de España.
Lorenzo Campillo es presidente de la Asociación Nacional de Secretarios Interventores y tesoreros interinos.
Y es que los interinos se han manifestado hoy a las puertas del Congreso. Son trabajadores públicos con contratos temporales y exigen al gobierno que cumpla con lo que marca Bruselas, que la tasa de temporalidad en la administración pública no supere el 8%. En España llega ahora mismo al 28%.
Que se aplique la directiva del 99, que lleva 25 años sin aplicarse y que ha supuesto el inicio de expedientes sancionadores contra España, congelación de fondos de la Unión Europea y reconocimiento de la situación de abuso de temporalidad a más de 1 millón de personas en este país.
Y el sonido musical, Michael Jackson.
Oímos conocido detalles del cantante que no le dejan en muy buen lugar. Ha hablado Lionel Richie, ha contado